Son las 2, la 1 en Canarias.
Con Marta Ruiz y Antonio Herray, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Buenas tardes, la policía sigue buscando al traficante de droga que huyó del narcosubmarino con más de 3.000 kilos de cocaína a bordo. Es una prioridad después de que le detuvieran a otros dos ocupantes de la embarcación de nacionalidad ecuatoriana. Hoy el amplio operativo ha seguido trabajando en la playa de Cangas del Morrazo para tratar de reflotar ese narcosubmarino. COPE te está contando que la tarea no está siendo nada fácil, sobre todo por el fuerte viento que azota esa zona de Pontevedra, también por las dificultades que tiene la propia embarcación. A las más de 3 toneladas de droga hay que sumar todo el agua que se ha metido dentro. Además de esos trabajos, la investigación trata de localizar a los destinatarios de la droga. La declaración de los detenidos va a ser fundamental. Los expertos consultados por COPE apuntan a que ese narco submarino no ha hecho solo el recorrido, pudo contar con otra embarcación como soporte. En la zona hay expectación y el alcalde de Cangas, lo contaba a mediodía COPE, ha tenido que reforzar la seguridad en esa zona.
Hay una multitud, es decir, y hay ya ayer por la noche había muchísima gente en el muelle de Aldán, que además es un espacio muy amplio, y hoy, para que se hagan una idea los oyentes, el patrón mayor de la cofradía de Aldán nos pidió a primera hora de la mañana que por favor mandase pues una brigada con vallas de obra para poder vallar una zona y poder trabajar los marineros.
Esto en Galicia. En Zaragoza, la audiencia ha condenado a 5 años de cárcel al antisistema Rodrigo Lanza. Mató a un hombre por llevar unos tirantes con la bandera de los colores de España. Lo que hace la audiencia es ajustar la sentencia al veredicto del jurado, que solo vio un delito de homicidio imprudente. Le ha salido barato a este antisistema, que saldrá de prisión en junio, fecha en la que va a cumplir la mitad de su condena. La fiscalía y las acusaciones pedían que se le condenara por asesinato. Están pasando más noticias que te cuenta ya Marta Ruiz.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Hoy va a quedar listo para el veredicto del jurado el juicio por el asesinato de Diana Kerr. El acusado, José Enrique Abuín, alias El Chicle, ha hecho uso de su derecho a la última palabra.
No tengo nada más que añadir a lo que dijo mi abogada y pedir nuevamente perdón. Nada más.
Bien, muchas gracias.
Su abogada, en su alegato final, ha acusado a la prensa de tratarle como un monstruo y asegura que se le ha sometido a una gran presión mediática. Hoy te estamos acercando también con detalle la historia de Claudia. Es una niña alemana de 11 años que fue asesinada hace más de 20. 900 hombres que vivían cerca de la pequeña se están sometiendo a un análisis de ADN, nuevas técnicas de investigación que ha explicado en Mediodía COPE Elisa Fernández, médico forense, pueden dar fruto.
Especialmente en comunidades pequeñas, en pueblos donde el grado de vinculación familiar, de parentesco es alto, sí que hay posibilidad de que a partir de la muestra de un familiar, un pariente cercano, se pueda identificar este grado de parentesco.
Al menos 13 muertos y más de 300 heridos en Albania tras el fuerte terremoto que se ha producido esta madrugada a unos 30 kilómetros de su capital, Tirana. Se teme que haya muchas más víctimas atrapadas, como este niño aprisionado bajo los escombros. Hablamos también de Sebastián, es un extraño fenómeno meteorológico que casi llegó a huracán y que lleva más de una semana en acción. Ahora ha cruzado el Océano Atlántico y hoy sus últimos coletazos afectan con fuerza al norte de España. Ahora, para huracán, el que cumple hoy 80 años. Es el huracán Tina Turner, retirada desde hace 10 años, vive con su marido en un castillo en Suiza, después de sobrevivir al cáncer, al maltrato y al suicidio de un hijo. Dice que ni cantan ni se arreglan, pero que está feliz.
Volvemos a las costas de Galicia, vamos a ampliar esos detalles de la embarcación de ese narco submarino con un alijo de más de 3.000 kilos de cocaína a bordo.
Pues sí, seguimos detrás de esa pista. Hay que recordar que podemos estar ante, bueno, pues un hecho inédito, la constancia de un cambio radical en la entrada de droga en Europa. Y por eso hay varias claves ahora mismo, por ejemplo, establecer las conexiones de este caso con los narcos gallegos y encontrar al tercer hombre que sigue huido, Lorena Fernández.
Buenas tardes. En ello están ahora mismo centrados los operativos de la policía y de la Guardia Civil desplegados en la zona. Su detención es vital, como lo es también, nos cuentan fuentes de la investigación a COPE, la declaración de los dos narcos ecuatorianos detenidos. Nos aseguran que están tranquilos y que estaban deseando salir del narcosubmarino. Con todo ello, los investigadores pretenden conocer el origen, el recorrido y los propietarios de este sumergible. Se confirma que está construido en Surinam, que ha cruzado el Atlántico 7.000 kilómetros con ayuda de una plataforma de apoyo y que un clan gallego es su dueño. Nos dicen que solo dos o tres tienen ahora mismo esa capacidad de tenerlo. En cuanto se descargue la droga, se va a poder avanzar más en la investigación. Hay entre 3 y 3,5 toneladas de cocaína. Una operación que se está complicando por el muy mal tiempo que sufre esa zona de Galicia. Hay riesgo de que se fracture ese aparato hecho de manera artesanal, pero nos apuntan a COPE con buenos materiales.
Bueno, pues vamos a buscar la última hora de esas tareas para reflotar ese semisumergible hacia el puerto de Aldán. Última hora, José Jardón.
A primera hora de este martes, un remolcador acompañado de una patrullera de la Guardia Civil ha retomado las labores de reflote y de remolque del narcosubmarino al puerto de Aldán, en el municipio pontevedrés de Cangas do Morrazo. Unas labores que se están viendo dificultadas por el mal tiempo y la lluvia y que podrían impedir que el submarino sea remolcado en el día de hoy a puerto. Lo que sí ha sido definitivamente pospuesta es la declaración ante el juez de las dos personas detenidas que estaba prevista para esta mañana. Finalmente lo harán a las 5 de esta misma tarde. El tercero, que pudo haber huido a nado, continúa siendo buscado por el amplio operativo que la Guardia Civil ha desplegado en la ría de Pontevedra.
Esto en la ría de Aldán, en Pontevedra, y mientras en la de Ares, en La Coruña, más trabajos también complicados por el mal tiempo. El helicóptero de reconocimiento y de traslado que bajaba prácticamente esta mañana hasta la superficie del buque Blue Star, que lleva varado desde el viernes en esa zona. Se están preparando los trabajos para vaciar sus tanques de fuel y de gasóleo. El viento arrecia y la tarea es especialmente complicada. Los otros puntos de la noticia, nos situamos en la audiencia de Zaragoza y ha llegado la sentencia que condena al antisistema Rodrigo Lanza a 5 años de prisión.
Por homicidio imprudente, es decir, sin intención de matar a Víctor Laínez, el hombre de 54 años que llevaba unos tirantes con la bandera de España en un bar de la capital aragonesa. Las consecuencias, vamos a barajarlas en este momento en Zaragoza. Marta López, ¿cuándo podría salir de prisión?
Lanza podría estar en la calle en junio del año que viene, dentro de apenas 7 meses. Es entonces cuando se cumple la mitad de la pena de 5 años, porque ya lleva 2 en prisión provisional. El juez deniega su puesta en libertad inmediata, como pedía la defensa, por la gravedad de los hechos y la peligrosidad del acusado. Entiende que sí hay alevosía, pero no ensañamiento, porque Lanza no prolongó el sufrimiento de la Inés, que ya estaba inconsciente cuando le siguió golpeando. Sí considera que hubo motivos ideológicos y que le atacó por su estética, aunque no está probado que viera a los tirantes con la bandera de España. Rechaza que hubiera trastorno mental transitorio, miedo insuperable, legítima defensa o que actuara bajo los efectos del alcohol, pero sí que pudo tener un arrebato al pensar que el fallecido llevaba una navaja, aunque no fuera así. El juez no admite como agravante la reincidencia, a pesar de que Lanza ya fue condenado por dejar tetrapléjico a un policía en Barcelona en 2006.
Hablamos también de la formación de gobierno, negociaciones a muchas bandas. Y con 3 premisas que no tienes que perder de vista.
Primero, los afiliados de Esquerra, que han ratificado, no ha habido sorpresa, que solo harán presidente a Sánchez si acepta la mesa de negociación de igual a igual. Segundo, los independentistas exigen a Sánchez que esa mesa se reúna antes de una posible investidura, es decir, que haya una foto más pronto que tarde. Y tercero, recuerda que todo esto ya se intentó en Pedralbes hace menos de un año, todo saltó por los aires, hay que recordar, Antonio, cuando trascendió esa figura del relator, del mediador, acabó todo aquello en desacuerdo y en convocatoria de elecciones.
Bueno, aquí están lanzando mensajes en este martes, ya decimos que gran parte de esas negociaciones están siendo privadas, con la mirada puesta en esa reunión el jueves, que tanto ha enfadado a Moncloa,
a las 5 de la tarde,
que se conociera entre el PSOE y Esquerra.
pero hoy toca escuchar a Gabriel Rufián.
No es nada, absolutamente nada, que no se haya dicho, por activa y por pasiva. Es algo que nosotros, la verdad, es que si algo somos, es aburridos.
Bueno, y presume, 48 horas antes de esa reunión, de que Sánchez es un derrotado y se le puede sentar a hablar, decía Rufián. Con este panorama, COPE te cuenta hoy que la cautela, incertidumbre, incluso el pesimismo ante un posible acuerdo con Esquerra se abren paso hasta el punto de que los socialistas ya no descartan, por ejemplo, una investidura fallida. Ricardo Rodríguez.
Están solo en puertas de una negociación con los equipos definidos por ambas partes este mismo jueves a las 5 de la tarde en el Congreso, pero empieza a contemplarse con vértigo, incluso entre colaboradores de Pedro Sánchez, el horizonte para una investidura antes de Navidades. De igual manera, en el seno del grupo parlamentario de Esquerra, entre sus 13 diputados, cunde la sensación de que este año acabará con el gobierno en funciones. La necesidad de blindarse ante el propio separatismo cercena la capacidad de los de Oriol Junqueras de desandar en tiempo récord sus actuales posiciones y orillar un compromiso de mesa de diálogo entre gobiernos de igual a igual, un Pedralbes 2, y ello aun cuando, como mantienen en la Moncloa, Esquerra pueda, modulando sus exigencias, capitalizar haber llevado al Ejecutivo a una entente, sobre todo ante un adelanto electoral en Cataluña. La incertidumbre lleva a cercanos al presidente a contemplar, según ha podido saber la cadena COPE, un adelanto incluso de la sesión de investidura una semana, la del 9 de diciembre, en vez de la prevista inicialmente a partir del 16, para retratar a todos, presionar con la cuenta atrás a unas terceras las elecciones en marcha y entonces ya contemplar incluso a las derechas, así en plural, como una vía alternativa para formar gobierno. La abstención del PP, además del sí de Ciudadanos. A la postre inciden esas voces, el escenario permanece totalmente abierto.
Ahora vamos a adentrarnos en el ranking de los mejores hospitales de toda España y sobre todo en cada especialidad. Es una buena ocasión para valorar lo que tenemos, Antonio.
Entre los hospitales públicos, en primer lugar, aparece por sexto año el Hospital de la Paz en Madrid. Después el Clínic de Barcelona, el Gregorio Marañón, el 12 de octubre y la Vall d'Hebron.
Así que entre los 10 primeros, la capital tiene 6 y Barcelona 2. Pero además, este monitor de reputación sanitaria mide también los privados, los hospitales privados. Aquí en el ranking lo lidera la Universidad de Navarra, seguido del Hospital Universitario Quirón Salud Madrid y el HM San Chiñarro.
Es un estudio en profundidad porque mide hasta 1000 parámetros diferentes que te permite saber, por ejemplo, que La Paz es el mejor en cardiología, ginecología y pediatría. En oncología, la Vall d'Hebron y el Gregorio Marañón. En psiquiatría, anestesia y reanimación.
¿Y qué pasa si quieres elegir al mejor especialista, pero no vives en esa ciudad o en esa comunidad autónoma? Carmen Lavalle, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Pues la posibilidad de elegir médicos, especialistas, incluso enfermeros, depende de lo estipulado en cada comunidad autónoma. Son las que deciden y sobre el papel. La mayoría optan por esa libertad.
En Madrid se puede elegir cualquier hospital, da igual que sea tu zona o no.
Yo soy de Mallorca. Pues sí, podemos escoger médico, ¿eh? Sí.
¿Pero y qué pasa si usted se entera de que el mejor especialista de uno de los temas que le incumbe, que le afecta,
está en otro sitio?
¿Ahí qué hacemos?
Ahí tienes que pagar.
Yo soy de Toledo. Tuve que coger para otro especialista porque me daban antes que otro traumatólogo que tuviese menos lista de espera.
Y aunque todos tenemos derecho a una segunda opinión médica, que te deriven a un hospital u otro, también va a depender de la decisión del médico que te trata. Según nos explican desde el foro de los pacientes, si tienes una enfermedad grave o que requiere de una alta especialización, lo probable es que te envíen a uno de los centros de referencia nacional, aunque esté en una comunidad autónoma diferente a la tuya. Será una operación rápida y sin excesivas complicaciones. Si estás en una gran ciudad, cambiar de región para recibir un tratamiento o someterte a una operación es bastante más complicado. Entra ya dentro de lo que puede ser considerado un capricho. Salvo los casos graves o urgentes, te atienden en la comunidad autónoma en la que vives o estás empadronado. Y solo cuando allí no hay tratamientos punteros o servicios con la especialización requerida, tu facultativo activará tu movilidad a otra zona de España con más recursos.
Pues precisamente por esta cuestión te estamos preguntando hoy en Mediodía COPE. ¿Tú has intentado cambiar de hospital en dos comunidades diferentes para ser atendido? ¿Has tenido problemas? ¿Qué nos han contado?
Pues mira, hice Guadalupe. He tenido varios problemas en algunas comunidades autónomas y no me explico cómo puede haber tantas diferencias viviendo todos en el mismo país. O Mariano, el Hospital Marqué de Valdecilla es un referente. Hay que hablar de lo bueno y no tanto de lo malo. Nos habéis dejado los mensajes en el WhatsApp de Mediodía COPE en el 637-23-0000.
En mi comunidad autónoma no tengo ningún problema.
En el País Vasco supuestamente hay convenios de colaboración con Cantabria y supuestamente tanto analítica como como preoperatorio, como visita de anestesista, se podía realizar en Cantabria para así ahorrarnos el viaje hasta Bilbao, pero nuestra sorpresa ha sido que al presentar documentación y al hacer y al presentarnos en atención y en recepción de la sanidad en Cantabria, nos han dicho que eso no se puede hacer.
Yo no me desempadrono precisamente de casa de mis padres para que no me cambien el hospital. Si se pudiera cambiar de hospital, al igual que dicen que se puede cambiar de ambulatorio, lo haría.
¿Y tú? ¿Has tenido algún problema alguna vez que has querido cambiar de hospital, de comunidad autónoma para ser atendido? Lo queremos saber. 637-23-0000.
Hablamos del recibo de la luz. Si te ha llegado la noticia de que la factura de la luz te va a subir para costear las energías renovables, presta atención, porque no es exactamente así. Te va a afectar, sí, pero no de esa manera, ¿no?
Bueno, lo que va a hacer, o lo que ha hecho ya el gobierno, es bloquear 7.000 millones de euros. ¿Para qué? Pues para no tener que pagar de las arcas públicas hasta 10.000 millones a aquellos que han reclamado por los cambios producidos en la normativa de este sector, de las renovables. Y aquí está la clave. ¿Pagamos nosotros esos 7.000 millones, Susana Moneo?
Pues sí, en el fondo lo vamos a pagar. Es decir, vamos a explicarlo. El recibo no va a subir, pero debería bajar, y con este decreto del gobierno va a ser imposible. En el recibo, además de consumo, equipo y otros parámetros, pagamos un recargo. Son las primas que tienen las renovables. Una cantidad que está indexada, que dicen los expertos. Es decir, como el Euribor más de las hipotecas. En este caso se trata del bono del Estado más 300 puntos básicos. Como está muy bajo ahora ese bono, el recibo nos iba a salir más barato porque hubiéramos tenido que pagar menos en primas. Pero ¿qué ha pasado? Que el gobierno ha decretado ese fijo del 7,4%, muy superior al variable. Miguel Ángel Bernal, experto en energías.
Lo que el gobierno ha hecho ha sido coger y cambiar esa forma de retribución en variable y lo ha dejado fijo. Eso significa que en este momento esas caídas de tipos de interés a lo que estaba referenciado, pues no se le va a traducir.
La diferencia está entre 7.000 millones de euros, que es el monto total de fijar esa rentabilidad, a los 5.500 que hubiera costado con el anterior cómputo.
Menuda jornada de Liga de Campeones que tenemos este martes,
Antonio.
Corrochano.
Hay dos partidazos con equipos españoles, unos en Madrid, Real Madrid y Paris Saint-Germain, con la presencia de dos de las grandes estrellas futbolísticas, Mbappé y Neymar, en frente del conjunto blanco. Vamos a ver si juegan los dos, que hay dudas de que los alinee Tuchel. Y luego un partidazo también en Turín, Juventus-Atlético de Madrid, de nuevo Cristiano Ronaldo frente al Atlético de Madrid. Está en marcha la segunda fase de la operación Oikos, que es contra el amaño de partidos, posible amaño de partidos de primera, segunda y tercera. Si investiga uno de segunda, hay varias detenciones en el día de hoy, algunas de ellas repetidas, en especial que tienen que ver con el Huesca, y Xavi Alonso se libra del fraude fiscal. De momento la Audiencia Provincial de Madrid le absuelve, puede ser recurrido esto por la Fiscalía en el Tribunal Superior, pero absuelto Xavi Alonso de delito fiscal.
Información local y regional en Mediodía COPE.
Marta Ruiz y Antonio Herray.
Mediodía
COPE. Estar informado.
¡Que lo grite España entera! ¡Don Rafael Nadal!
España ha ganado la Copa Davis, dando además un mensaje de coraje y sentido de la responsabilidad extraordinario.
El Partido Socialista y Unidas Podemos hemos sido los únicos partidos de ámbito nacional que siempre han apostado por el diálogo.
Antes de Navidad, gobierno progresista. Es muy gracioso esto que dicen algunos, ¿no? Pero el PP tiene que dar un paso al frente y tal. Bueno, ¿y qué paso al frente tiene que dar?
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía en la radio, Carlos Herrera es la voz que mejor analiza lo que te rodea y te cuenta en Herrera en COPE todo lo que necesitas saber.
Sí, el Black Friday está bien, pero en Línea Directa pensamos que para los motoexpertos mejor una Happy Week. Una semana en la que si contratas online tu seguro de moto conseguirás una tarjeta regalo por valor de 50 euros. Aprovecha la Happy Week. Entra en lineadirecta.com. Consulta condiciones.
La Navidad está a la vuelta de la esquina y con ella la ilusión de decorar. Que no te pille por sorpresa. Acércate al Corte Inglés y prepara tu casa para vivir los momentos más entrañables del año. No te faltará detalle. El árbol, las luces, los adornos, la mesa navideña. No podemos evitarlo. En el Corte Inglés nos gusta decorar.
Este invierno disfruta de todo el confort que necesitas en tu hogar con Repsol Bienergy E+10, el gasóleo calefacción que ahora te regala 10 euros de descuento en carburante. Haz tu pedido online en pidetugasolio.repsol.es, introduce el código OTOÑO10 y llévatelos. Y recuerda que con Repsol Bienergy E+10 ahorras hasta un 30% de energía y accedes a la mayor red de distribución de gasóleo. Haz tu pedido ahora. Consulta condiciones en repsol.es.
Esta semana no hagas planes, porque llega la Black Week de Hyundai. Benefíciate durante estos días de descuentos adicionales en una gran selección de modelos con entrega inmediata. ¿A qué esperas? Solo del 21 al 29 de noviembre en tu concesionario Hyundai. Descuento sujeto a financiación ofrecida por Banco CTLM SAU. Consulta condiciones en Hyundai.es.
No puedes dejar de pensar en esa escapada de fin de semana. ¿Berti o falso? En Berti tendrás la mejor asistencia pendiente de ti a un clic desde tu móvil. ¿Que todavía no tienes Berti? Pues entra ahora en Berti.es y calcula el mejor precio para tu seguro de coche y moto con las mejores coberturas. Y recuerda, tendrás 3 meses gratis sin condiciones. Compruébalo en Berti.es.
Son las 2:30, 1:30 en Canarias.
Con Marta Ruiz y Antonio Herray, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Buenas tardes, estamos en plenas negociaciones para que el PSOE saque adelante la investidura. Hay muchos contactos en la sombra, que no ve la luz, pero que se están produciendo a muchas bandas. La pregunta es, ¿hasta dónde están dispuestos a ceder los socialistas ante las demandas de Esquerra? Esta mañana, el republicano Rufián ha recordado al PSOE quién tiene la sartén por el mango. No se corta, eso es marca de la casa, y ha hablado de un Sánchez debilitado y derrotado. Así llegan a la reunión de este jueves. El órdago es serio, y después de haber priorizado a Podemos, Sánchez está en una encrucijada, agarrado por los separatistas en el sitio que más duele. Mientras siguen los contactos, los grandes problemas de España continúan creciendo. Y uno es el de las pensiones. Tal y como está planteado ahora mismo, el sistema no se sostiene en un futuro. El dato que hemos conocido este martes lo confirma. En noviembre, la factura ha subido un 4,8% y marca un nuevo récord de 9.735 millones de euros en pensiones. Hay más pensionistas, las prestaciones son cada vez más altas, y con estos elementos la factura es cada vez mayor. Pero el pacto al que han llegado PSOE y Podemos solo piensa en gastar más y más. Así que si sale adelante, habrá que confiar en el contrapeso de Bruselas. Enseguida te explicamos todos los números, las consecuencias, las advertencias que nos lanzan distintos organismos controladores en un martes en el que la noticia está en la Audiencia de La Coruña. Allí ha quedado listo para el veredicto del jurado el juicio por el crimen de Diana Kerr. En su alegato final, la abogada del principal acusado, la letrada de José Enrique Abuín, ha dicho que la presión mediática ha convertido al chicle en un monstruo. Su defendido ha hecho uso de la última palabra, el chicle ha perdido perdón.
No tengo nada más que añadir a lo que dijo mi abogada y pedir nuevamente perdón. Nada más.
Bien, muchas gracias.
Ahora toca esperar al veredicto del jurado y lo de si es un monstruo o no, no lo decimos los periodistas ni tampoco la presión mediática. Tampoco lo tiene que calificar el abogado defensor de José Enrique Abuín. Ahí están todas las pruebas que manejan ya los miembros del jurado. A esta hora hay 3 noticias más que tienes que conocer y que te cuento con Marta Ruiz.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Los negociadores de PSOE y Esquerra se van a reunir el jueves en el Congreso.
COPE te está contando hoy que la cautela, incertidumbre e incluso el pesimismo ganan terreno y que el PSOE no descarta una investidura fallida, mientras varios dirigentes socialistas han firmado una carta en la que 50 personalidades de la sociedad civil piden al PSOE que pacte con los partidos constitucionalistas. Uno de esos firmantes es Nicolás Redondo Terreros.
Que va a generar trincheras, y si cada país tiene unas tendencias, el nuestro ha tenido una tendencia a crear trincheras infranqueables y en ocasiones trincheras sangrientas.
La mesa de educación reunida en la conferencia episcopal defiende la libertad de educación como un derecho fundamental.
Además, destaca la necesidad de promover este derecho para favorecer la convivencia social y poder dar una formación integral a los jóvenes. Desde la Asociación de Padres COFAPA, Begoña Ladrón de Guevara pedía diálogo con todos los implicados en el sistema educativo.
Creemos que en educación lo que necesitamos son momentos de encuentro, encontrarnos con las distintas instituciones y que entre todos lleguemos a acuerdos comunes y cómo entre todos podemos llegar a buscar esa defensa de la libertad, a defender ese derecho de los padres a la educación de sus hijos.
Y a partir de las 8:30 de la tarde, una de esas grandes tardes, noches de fútbol y también de tiempo de juego.
Sí, partidazos los de la Champions de esta noche. El Real Madrid recibe en el Bernabéu al Paris Saint-Germain de Mbappé, Neymar y Keylor Navas. Y el Atlético de Madrid visita a la Juve de Cristiano Ronaldo. Noche de estrellas del balón que vas a poder seguir aquí, como siempre, en COPE con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Y como siempre, cuenta también Espósito, que va a estar ahí, va a seguir contigo en la linterna a través de COPE Más, Onda Media y aplicaciones móviles.
COPE te está acercando ya la investigación a las prioridades del equipo que está intentando conocer qué hay detrás del narcosumergible encontrado con más de 3.000 kilos de cocaína en las costas gallegas. Inédito, como sabes, en nuestras costas.
Tanto que en Cangas de Morrazo, en esta localidad de Pontevedra, donde el aparato sigue hundido por los problemas del tiempo, su alcalde nos ha contado en Mediodía COPE que hay muchísima expectación.
La gente, pues eso, tiene curiosidad y se acerca al DAN y están, pues, expectantes, ¿no? A ver cómo es el submarino y a ver qué es lo que trae realmente el submarino.
Pero las prioridades ahora del equipo investigador son encontrar a ese hombre huido y establecer conexiones con las mafias del narco en Galicia.
Precisamente desde Bruselas nos llegan datos globales del narcotráfico y del papel que está jugando España. Corresponsal en Bruselas, José Luis Concejero, buenas tardes.
Buenas tardes, y por primera vez España no es el principal punto de entrada de cocaína a Europa, algo que solía ocurrir por la zona de Galicia, donde aseguran es fundamental el trabajo de los cuerpos de seguridad del Estado. Donde más droga llega es a los puertos de Amberes y Rotterdam, y en muchas ocasiones lo hacen a través de contenedores de fruta procedentes de Latinoamérica. Según el informe que hemos conocido, los europeos gastan 30.000 millones de euros al año en drogas. Las autoridades tienen que pelear más contra el uso de las redes sociales para acabar con los traficantes. Los mercados cada vez están más digitalizados, ha dicho el comisario responsable. Las entregas a los consumidores son cada vez más rápidas. Por cierto, llama la atención España el alto consumo de cocaína. Se debe, entre otras cosas, porque su precio es el más bajo de los últimos años.
Te lo adelantábamos en portada. Las pensiones es ese gran asunto, entre otros muchos, que va a tener que afrontar el nuevo gobierno de coalición entre PSOE y Unidas Podemos, si es que finalmente llega a ver la luz. La hucha de las pensiones está, Marta, tiritando.
Sí, solo la semana pasada, para poder pagar ya la extra de Navidad que está llegando a las cuentas corrientes de los pensionistas estos días, el gobierno tuvo que sacar de esa reserva de la hucha de la Seguridad Social casi 3.600 millones de euros.
¿Esto qué supone? Pues dejar de reserva apenas unos 1.400 millones. Es más, según el dato que hemos conocido hoy mismo, en noviembre se volvió a batir el récord de gasto, 9.735 millones. Eso es un 4,8% más. Y con esta situación se vuelve a plantear como solución elevar la edad de jubilación.
Bueno, y esto es un hecho, ¿no? Al final, que cada vez hay más casos de trabajadores que pueden seguir mucho más tiempo al pie del cañón. Joaquín Mizbanos.
Es el caso, por ejemplo, del empresario gallego Ramiro Carregal, que a sus 92 años sigue yendo a diario al trabajo y cotizando a la Seguridad Social. Suma en total 90 de aportación a las arcas públicas, porque durante 18, ahí está el misterio, cotizó por dos empresas. Su récord parece inalcanzable. También es complicado el de Loli Agra, otra coruñesa. Acaba de cumplir 79 años. La localizamos en su tienda.
Coticé porque había que trabajar, ¿sabes? Mi familia no era muy rica, y entonces, o sea, desde los 14 años que trabajo.
Es decir, ha cotizado más de 64 años, la mujer que más en España. Recuerda COPE que su primer sueldo fue de 150 pesetas. Nos cuenta que desde febrero su situación es de jubilación activa. Le quedan meses para obtener la definitiva.
Me debieran de dar tres pagas de jubilación por lo que coticé.
En el escaparate de su tienda de lencería, Marta cuelga el cartel de liquidación por jubilación. Quiere seguir disfrutando de la vida.
Vamos ahora a la Audiencia Provincial de La Coruña y se va a cerrar el juicio por el asesinato de Diana Kerr. Ha escuchado las pruebas, los testimonios, también los gestos del acusado y de la familia de Diana Kerr. Íñigo Landa. Íñigo, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Escueto e inexpresivo ha sido el chicle en el uso de su derecho a la última palabra, y después de que su abogada haya estado más de 2 horas y media intentando sembrar dudas en el jurado popular, descalificando informes policiales y periciales e insistiendo en que no hay pruebas contra el chicle. La escuchamos.
No hay pruebas, señores. No hay pruebas. Aquí no estamos tratando de vengar a nadie. Aquí no estamos en la Edad Media. Dolor permanente, prisión permanente, ojo por ojo, diente por diente, no.
Es más, nos ha acusado la prensa de ser quienes hemos creado la imagen de un monstruo y repartido las piedras para su lapidación con una sentencia de cadena perpetua.
Bueno, Íñigo, a partir de aquí, lo que se acerca ya es el momento de la deliberación por parte del jurado, pero ¿cuándo van a empezar a tomar esas decisiones, Íñigo?
Pues en breve, en unos minutos, en cuanto el juez les entregue el objeto de veredicto que está elaborado ya con las partes, un cuestionario que deberán responder los 9 miembros del jurado popular, que tienen en cuenta las conclusiones de la defensa y las acusaciones y sobre las que se va a emitir un veredicto de culpable o no culpable de los 3 delitos de los que se acusa el chicle: detención ilegal, violación y asesinato de Diana Kerr. ¿Cuándo podría estar ese veredicto? Pues es difícil saberlo, dependerá de las deliberaciones y de las votaciones, ya que en caso de culpabilidad o debe ser un mínimo de 7-2 y en caso de no culpabilidad de 6-3. Calculamos que si todo va como en principio pudiera ser, a partir de mañana y como más tardar pasado mañana podríamos tener ya ese veredicto.
Un gran trabajo como siempre, Íñigo. Buenas tardes.
Gracias.
Bueno, de La Coruña nos vamos a ir a Mallorca.
Sí.
Ahí estamos siguiendo muy de cerca la evolución de la mujer de 77 años que sigue en estado muy grave después de que un hombre le prendiera fuego en un parque de Palma. La mujer, que había sido rociada con líquido inflamable, dormía en ese momento en un banco de un parque infantil. Según las primeras investigaciones que han trascendido, este hombre sería la pareja sentimental de esta mujer, así que estaríamos ante un nuevo episodio de violencia machista. Y otra historia que seguimos de cerca es la de Marta Calvo, valenciana de 25 años, que permanece desaparecida desde el día 7 de noviembre.
Así todo es un misterio en torno al paradero de Marta, que había quedado con un joven al que acababa de conocer. Hay versiones que hablan de una cita por internet, pero otros testigos afirman que se conocieron en una discoteca. Durante esa cita envió a su madre la ubicación, el rastro del lugar en el que se encontraba. Solía hacerlo, pero esta vez no volvió a casa. Ahora, gracias a esa pista, los investigadores han llegado hasta una casa de la localidad valenciana de Manuel, de solo 2.500 habitantes. La Guardia Civil está realizando batidas con perros, con un helicóptero también, y ha registrado la vivienda del sospechoso, que es un chico de 35 años, que tampoco aparece. Su coche tampoco está.
Una parada más. Abrimos líneas con la Audiencia Provincial de Burgos. Ahí se agotan las últimas sesiones del juicio a puerta cerrada por el caso de la Arandina, la supuesta violación de una menor por parte de 3 exfutbolistas de este equipo burgalés, de la Arandina. Hoy un cuarto jugador ha declarado como testigo. Burgos, Sergio Corral.
Una declaración, la del cuarto jugador, que ha finalizado hace 30 minutos, al igual que la del resto de hasta 11 testigos que hoy han pasado por esta audiencia provincial. En su declaración, el cuarto jugador de la Arandina ha mantenido lo que ya dijo en la fase de instrucción: se encontraba en la vivienda, vio a la chica, se ausentó 15 minutos del espacio que compartían y cuando salió la chica no estaba. Ha mantenido, ha dicho el abogado de la acusación de Popular, Clara Campoamor, que no ocurrió absolutamente nada. De hecho, acaba de salir hace unos minutos en la posición en la que ahora mismo me encuentro, frente al Palacio de Justicia de Burgos, ese cuarto jugador con una bufanda tapándose la cara para intentar preservar su intimidad. Mañana las periciales con profesionales del Cuerpo Nacional de Policía y también médicos forenses y psicólogos.
Salimos al exterior, estamos siguiendo al minuto la evolución de la situación en Albania tras el terremoto de 6,4 grados que ha dejado por el momento 13 muertos y centenares de heridos.
Todo ha comenzado de madrugada. Además del temblor principal, se han sucedido varias réplicas como esta. Los primeros minutos han sido de parálisis total. Decenas de personas deambulan entre los escombros sin saber por dónde empezar. Bajo esos escombros hay niños como este, del que nada se sabe a esta hora. Tras haber sido captado por las cámaras de televisión, hay multitud de edificios hundidos y pasear por el interior de ellos, sobre todo los que siguen en pie, sigue siendo todo un deporte de riesgo. Es, de hecho, esto, sortear pues todo tipo de bloques de cemento, de muebles rotos, un peligro.
Vamos a hacer balance a esta hora. ¿Qué cuentan a COPE los testigos, Manuel Ángel Gómez?
Bueno, a mano y con excavadoras están intentando sacar de los escombros a las personas atrapadas. Equipos de rescate formados por bomberos y por soldados albaneses. Muchas casas se han derrumbado en las ciudades de Durres y de Zumana y a esa hora de madrugada la mayoría de la gente estaba durmiendo. El misionero español Laureano del Otero vive a 20 kilómetros de Durres.
De repente vino el segundo terremoto, que es el gordo, el de 6,4. Y terrible, las paredes parecían de goma, todo se movía, era impresionante, todo el mundo ha salido a la calle.
En Albania los edificios son poco fiables.
Los edificios aquí también, muchos son viejos y no tienen una buena construcción.
En la ciudad de Kurbin, un hombre ha perdido la vida al saltar desde su balcón.
Te estamos contando el ranking de los mejores hospitales de España. Entre los hospitales públicos, en primer lugar, está por sexto año el de La Paz en Madrid. Después el Clínic de Barcelona, el Gregorio Marañón, el 12 de octubre y la Vall d'Hebron. ¿Qué pasa si te ves afectado por una enfermedad y quieres ser tratado en el mejor hospital de España con esa dolencia? Pues hoy te estamos preguntando si tú has intentado cambiar de hospital y de comunidad autónoma para ser atendido y si has tenido algún problema.
Ya habéis respondido en el 637-230000.
Y como sabía que para esta malformación los mejores especialistas estaban en La Paz, en Madrid, yo quería ir para allá, pero me dicen en el Virgen de Rocío que no.
Usé un seguro privado porque la seguridad social aquí en Andalucía es lamentable.
Queremos que escuches esta música.
Que voy más rápido, digo, venga, esto me lo pruebo y me voy. Y cuando no la hay, doy muchas vueltas, no merecido.
Bueno, esto es cuando estamos buscando esas ofertas de los centros comerciales. Hoy lo que nos estamos preguntando es cuánto influye en nosotros la música que nos ponen, Antonio, en esas tiendas a la hora de consumir. Hay cifras sobre ello, ¿verdad, Antonio?
Bueno, pues algo tan sencillo te está afectando más de lo que crees. Y vamos a ponerle sí esas cifras con Maribel Sánchez.
Pues sí, Antonio, si vas buscando un regalo de Navidad, ropa, gourmet o en electrodomésticos, comprarás casi un 1% más si te ponen música, sobre todo si eres como Ana, una compradora compulsiva.
Sí que es verdad que voy más rápido, digo, venga, esto me lo pruebo y me voy. Y cuando no la hay, doy muchas vueltas, no merecido.
Pero la verdad es que la música solo influye en nuestro subconsciente.
Normalmente no me doy cuenta de si hay música o no hay música.
Dependiendo de la música que te pongan, compras de una forma, compras de otra.
Y cambia el estado de ánimo.
Pero si vas a por patatas, Antonio, o por cebollas, Marta, ahí no hay música que valga porque hay que llevarse y hay que llenar la nevera.
Vamos con la música, otra parte de nosotros. Tú sigues en Mediodía, COPE, para información local y regional.
Marta Ruiz y Antonio Herray.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
No puedes dejar de pensar en esa escapada de fin de semana. ¿Berti o falso? En Berti tendrás la mejor asistencia pendiente de ti a un clic desde tu móvil. ¿Que todavía no tienes Berti? Pues entra ahora en Berti.es y calcula el mejor precio para tu seguro de coche y moto con las mejores coberturas. Y recuerda, tendrás 3 meses gratis sin condiciones. Compruébalo en Berti.es.
Concupiscente.
Respuesta correcta. Te llevas un viaje a Bali con todo incluido la última semana de noviembre.
Pues me viene fatal.
Nada va a hacer que te pierdas el Blue Friday de Ford. Del 20 al 29 de noviembre, toda la gama Ford a un precio único. Como el Ford Kuga totalmente equipado con navegador, llantas de aleación, cristales de privacidad y mucho más por 18.350 euros. Corre porque solo hay 1.000 unidades. Financiando con FCE Bank. Condiciones en Ford.es.
Frustrarte, ser buen conductor y pagar de más por mi seguro.
Mutuarte. Traerte a la Mutua tu seguro de coche y tener lo mismo, pero por menos dinero. Vente a la Mutua y te bajamos el precio de tu seguro de coche, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Vamos, mútuate. Consulta condiciones en Mutua.es.
¿Crystal Crack?
Crystal Box.
¿Crystal Crack?
Crystal Box.
¿Crystal Crack?
Crystal Box. Si la luna de tu coche hace crack, ven a Crystal Box. Nos ocupamos de todo con tu seguro para que la reparación de tu luna no te cueste nada. Y ahora, por cambiar o reparar el parabrisas de tu coche, llévate gratis un taladro de batería de 12 voltios. Recuerda, si Crystal Crack, Crystal Box.
Black Friday en Vision Lab. Hasta el 1 de diciembre, 40% de descuento en todo. Gafas graduadas, de sol, lentillas, audífonos. Y si vienes antes de las 12, te haremos el 60% de descuento en tus gafas graduadas. Black Friday solo en Vision Lab. Consulta condiciones.
Hola, cariño. ¿Sabes qué hace la policía abajo?
Sí, han robado los del quinto este fin de semana.
¿Este fin de semana? Pues no nos hemos enterado de nada.
Ni nosotros, ni ellos, ni nadie. Se han enterado ahora que acaban de llegar de pasar unos días fuera.
En Securitas Direct protegemos lo que más importa. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-200-200.
Hola, me llamo Merche y llamo de Jaén. Quería dedicarle esta canción a mi banco. Y es que, aunque me haya vuelto a cambiar las condiciones, yo sé que esto podemos superarlo juntos.
Un banco no es el amor de tu vida. Puedes cambiarlo cuando quieras por uno que mantenga sus condiciones y se adapte mejor a ti. Y no al revés. Infórmate en bankinter.com. Cuenta nómina de Bankinter. Nunca dejes de buscar. Bankinter.